Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Noticia que adelantan nuestros compañeros de Telemadrid con un posible caso sospechoso de coronavirus. Sobre las 11 de la mañana, un ciudadano chino habría entrado por el servicio de urgencias de ginecología del Gómez Ulla, donde ha contado que había venido de Wuhan, foco de ese brote de coronavirus, y que se encontraba mal. Rápidamente ha sido trasladado a una unidad específica, ya que este no era el lugar adecuado para poder atenderle, dado que al lado hay una sala con mujeres embarazadas. ¿Qué más sabemos, Neus Cerdá?
Pues lo que sabemos es que el ciudadano chino habría llegado al Gómez Ulla, concretamente, como decías, al mostrador de consultas de ginecología. Ha llegado con mascarilla justo al lado de ese mostrador donde ha sido atendido. Al parecer hay una sala de mujeres embarazadas. En ese momento le habría comentado al sanitario que se encontraba mal desde hace unos días y que había viajado a Wuhan. Rápidamente el hospital habría puesto en marcha el protocolo, por lo que en estos momentos permanecería aislado en una unidad específica y se le estaría haciendo todas las pruebas correspondientes.
Las protestas del campo llegan a Madrid. El desplome de los precios en origen y la caída de la renta agraria han llevado a los agricultores a manifestarse hoy en la capital. Concentración ante el Ministerio de Agricultura en protesta por la pésima situación que está atravesando este sector. Estamos de nuevo en Atocha. Elena Rivas, buenas tardes.
Buenas tardes. 2 horas han estado aquí manifestándose los agricultores frente al ministerio. Han llegado a cortar la carretera durante 1 hora para hacer oír sus reivindicaciones. Solo piden precios justos porque aseguran trabajan a pérdidas.
Si echáramos cuenta, nos quedábamos en casa. O sea, así de claro. Y yo no quiero subvenciones porque ningún trabajo subvencionan. Yo quiero que me paguen lo que realmente vale mi producto, ni más ni más menos.
Agonizante, estamos en la UBI. Desde hace lo menos 20 años venimos a manifestarnos que no queremos subvenciones, queremos que nuestro trabajo se valore, que no lo marque el Estado, las lonjas, y que nos paguen lo que nosotros tenemos que pagar.
Aseguran que del campo a tu casa los precios suben un 400% en el caso del pollo y los tomates, hasta el 800% en el caso de las naranjas y las patatas. Piden, para evitarlo, una ley de cadena alimentaria y seguros sociales que los protejan.
Miércoles y 5 de febrero, más noticias titulares con Elia Fernández. Fraude a la Seguridad Social.
La Policía Nacional ha detenido a 11 miembros de un entramado que cobró más de 6 millones de euros a través de pensiones de personas ya fallecidas. La red operaba en una veintena de provincias, entre ellas Madrid.
Suceso en Leganés.
El 112 ha hecho pública la llamada de un niño de 11 años alertando de que su madre había sufrido un desvanecimiento. El menor contestó a las preguntas del operador sin perder la calma. La mujer fue atendida y dada de alta sin complicaciones.
Efectos del coronavirus en el Congreso de Móviles de Barcelona.
La compañía coreana LG ha cancelado su participación para evitar, dice, exponer a sus empleados al virus en viajes internacionales. Por su parte, la china ZTE ha desmentido las informaciones que aseguraban que tampoco asistiría.
Último adiós a José Luis Cuerda.
El tanatorio de la Paz de Tres Cantos acoge la capilla ardiente del director de cine, cuyos restos mortales serán incinerados esta tarde. El Ayuntamiento de Madrid prepara un homenaje al cineasta en la Cineteca para el mes de marzo.
Y en deportes hoy, la crisis interna en el Barça, Laura Cabrera.
Sí, en la previa del partido de la Copa del Rey ante el Atleti de Bilbao, que llega con los azulgrana inmersos en una nueva tormenta interna provocada por las declaraciones de su director deportivo Eric Vidal en una entrevista al diario Sport, donde criticaba la falta de trabajo por parte de algunos jugadores, unas palabras que han tenido respuesta por el capitán Leo Messi en su cuenta de Instagram, diciendo que cuando se habla de jugadores hay que dar nombres porque si no se está ensuciando a todo el vestuario. Partido de Copa mañana, también mañana jugará el Real Madrid ante la Real Sociedad en el Bernabéu. El Granada es ya el primer semifinalista de la Copa del Rey tras eliminar ayer al Valencia, actual campeón de la competición. Y en baloncesto, victoria del Real Madrid en la Euroliga ante el Baskonia por la mínima 70-69.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Nerea Fernández, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. Normalidad y mucha tranquilidad a esta hora en todas las entradas y salidas a Madrid. Tampoco hay dificultades en las rondas de circunvalación M40 ni M50. Eso sí, mucha precaución y moderen la velocidad.
Información también desde la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid. Elena Anjo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues debido a las obras tenemos algunas modificaciones de recorridos. Es el caso de 10 líneas a su paso por Paseo de las Delicias 134, también las líneas 10, 24, 111 y 310 en Martínez de la Riva, las líneas 106 y N7 en Avenida de Aroca y la línea M1 en Embajadores.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
El tiempo.
Tenemos hoy una jornada con cielos despejados y con las temperaturas, al menos las mínimas, algo más bajas. Ainhoa González.
Sí, efectivamente, después de una madrugada que ha sido algo más fría, eso repercute en las máximas y hoy vamos a tener valores bastante inferiores a los de estos últimos días, que estaban muy por encima de la media habitual. Hablamos de valores que si ayer llegaban a los 18, 19 grados en prácticamente toda la comunidad, incluso por encima en algunos puntos, hoy nos vamos a quedar más en el entorno de los 14, 15 como mucho. Aún así, siguen siendo registros suaves para estas fechas. Y ambiente anticiclónico, mucho sol en esta jornada de miércoles y mañana las temperaturas no esperamos grandes cambios y seguiremos también con ambiente estable.
2:00 p.m. y casi 8 minutos.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este jueves, desde las 6:30, el Real Madrid busca un puesto en las semifinales de la Copa del Rey. Desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Real Sociedad. Y a las 8, semifinal de la Supercopa de España de fútbol femenino. Superclásico, Atlético de Madrid-Barcelona. Además, jornada 24 en la Euroliga de baloncesto. Alba Berlín-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
2:00 p.m. y casi 9 minutos, como les estamos contando y adelantan nuestros compañeros de Telemadrid, sobre las 11:00 a.m, un ciudadano chino habría entrado por el servicio de urgencias de ginecología del Hospital Gómez Ulla, donde ha relatado que había venido de Wuhan, epicentro del foco de coronavirus, y que se encontraba mal. Rápidamente ha sido trasladado a una unidad concreta, ya que este no era el lugar adecuado para poder atenderle, dado que al lado, según nos cuentan, hay una sala con mujeres embarazadas. Neus Cerdá.
Pues lo que sabemos es que habría llegado con mascarilla y cuando ha sido atendido habría explicado que se encontraba mal desde hace ya unos días y que había viajado precisamente a Wuhan. El hospital rápidamente habría puesto en marcha el protocolo y según ese protocolo que dio a conocer la Comunidad de Madrid la semana pasada, permanecería aislado en una unidad específica. A este paciente se le estaría haciendo todas las pruebas necesarias, es decir, se le tendrá que hacer una muestra respiratoria que tendría que ser después analizada aquí en el Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda, y si la prueba es positiva se tendrá que comunicar este caso de manera urgente a Salud Pública. Decir también y recordar que en este hospital están ingresados en cuarentena los 21 españoles repatriados desde Wuhan y permanecen en la planta 17 de este centro hospitalario. Están tranquilos porque ninguno presenta sintomatología tras la realización de continuas pruebas y controles por parte de los facultativos de este centro.
Gracias, Neus. Entre tanto, la incidencia de la gripe estacional ha llegado a su nivel máximo en este invierno. Hay ya casi 310 casos cada 100.000 habitantes y es el dato más alto en los últimos 4 años. La Comunidad de Madrid se ha visto obligada a hacer más de 1.000 contratos de personal sanitario de refuerzo y a habilitar también casi 700 camas en los centros hospitalarios. Eva Prat.
Este año ese pico de gripe ha llegado un poco más tarde, pero lo ha hecho con fuerza porque la semana pasada estábamos en 287 casos por cada 100.000 habitantes y ya hemos llegado a esos 310. Al haber una incidencia tan alta y con evolución creciente, está activado prácticamente al 100% el plan asistencial de refuerzo en cuanto a camas y profesionales, en el que se han invertido 7 millones de euros. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, lo explicaba en el programa 120 minutos de Telemadrid.
Activamos el plan para combatir la gripe, que contempla principalmente en contrataciones. El tope teníamos aproximadamente pensados unas 1.300. Casi estamos en 1.120 contrataciones, lo cual todavía hay un pequeño margen. Y en cuanto a las camas utilizadas para esta campaña de gripe, eran 800 y aproximadamente estaremos en unas 670.
Ese pico de gripe se acompaña además de una tasa también histórica de vacunas que se han puesto esta campaña en más de 1 millón de personas, el resultado más alto de los últimos años. De nuevo, se aconseja acudir al centro de salud en caso de sentir los primeros síntomas. María Fernández García, directora del Centro de las Cortes.
Una gripe se puede atender perfectamente en los centros de salud y solamente deberían de acudir a urgencias cuando los síntomas persisten durante más de 4 o 5 días y sobre todo que en personas que tengan alguna enfermedad de base grave y siempre que haya sido valorado en el centro de salud donde se puede atender perfectamente.
Se espera que la incidencia de la gripe empiece a remitir en las próximas semanas.
En la Crónica de Madrid también subrayamos hoy el aplomo admirable de Mohamed, un niño de 11 años de Leganés que llamó al 112 pidiendo ayuda para su madre que había sufrido un desmayo y se encontraba tirada en el suelo. La mujer fue dada de alta tras recibir asistencia y los servicios de emergencia han destacado hoy la calma con la que actuó el niño, que en todo momento siguió las indicaciones del operador y que gracias a su llamada la madre pudo ser atendida rápidamente. Hoy hemos hablado con ella, con Nabila, con la madre que se siente orgullosa del hijo que tiene y de su vocación de ayudar a los demás, Paloma Nolasco.
32 años llegó a España de Marruecos en 2008. Hoy, sentimientos encontrados. Físicamente, regular.
Bueno, me duele mi pie un poco. Estoy regular y todavía estoy mareada un poco.
Emocionalmente orgullosa de su hijo. También agradecida a las charlas que profesores y cuerpos de seguridad imparten en el Colegio El Salvador de Leganés sobre emergencias.
Contenta y muy feliz de él. Me siento que tengo un hombre, no un niño, es un hombre de verdad. Yo siempre le enseño cuando hay emergencia, no solo a nosotros, también a los vecinos, tenemos que llamar al 112.
Hoy Mohamed ha recordado lo ocurrido y cómo lo vivió su hermano de 6 años.
Sí, dije que están aquí las autoridades que van a solucionar todo y que se pondrá mejor.
Preguntado por qué le gusta ayudar a los demás, contesta así.
Pues porque te sientes satisfecho de que ayudas a las personas y que también te ayudarán cuando a ti te pase algo, como tú les ayudaste a ellos.
La conversación que el niño mantuvo con emergencias duró algo más de 2 minutos. Escuchamos un pequeño fragmento y la empatía del gestor que destaca Alejandro Martínez, director del 112.
La acabo de escuchar gritar y se ha caído en el suelo y no sé qué le pasa.
¿A quién? ¿A tu madre?
Sí, a mi mamá.
Un niño se echa en brazos de alguna forma de los operadores y por lo tanto la información, aunque son llamadas difíciles porque son complejas, es un compromiso entre la empatía y la calidad de información, suelen salir muy bien.
Y así fue el 26 de enero.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
La Policía Nacional ha destapado un fraude de más de 6 millones de euros cometido en Madrid y en una veintena de provincias con el cobro de pensiones de personas fallecidas. Hay 11 detenidos, entre ellos un empleado de Banca Begoña Alarcón.
La mayoría de los implicados eran personas cercanas a los pensionistas fallecidos, hermanos, hijos, nietos, sobrinos, también yernos e incluso maridos y esposas. Entre los casos investigados, el de una mujer que se presentó en un banco con una actriz, portavoz de policía.
Entre los casos más relevantes destaca el de una mujer que, con el fin de conseguir acceso a la cuenta bancaria de su madre fallecida 4 años antes, no dudó en acercarse al banco con una actriz que suplantó la identidad de su progenitora fallecida. De esta manera consiguió el acceso al dinero mediante la falsificación de la firma de la titular de la cuenta.
Con esta artimaña, la implicada consiguió sacar dinero en efectivo hasta en 200 ocasiones durante más de 20 años, 74.000 euros defraudados a la Seguridad Social. También llama la atención el caso de un empleado de banca.
Un empleado de banca que, abusando de la confianza de sus compañeros, llegó a realizar hasta 62 reintegros de la cuenta de una mujer fallecida, aprovechaba los momentos en los que atendía a personas de avanzada edad para indicar a su compañero de ventanilla que la misma era muy mayor y la invitaba a esperar sentada. El detenido conseguía que en caja le entregaran el dinero con la falsa creencia de que la mujer que estaba sentada era la titular de la cuenta.
La investigación ha sido un gran reto para la policía porque han tenido que intervenir en más de 20 provincias, entre ellas Madrid. Se han analizado 75 cuentas bancarias, 12.500 abonos indebidos, 40 pensiones cobradas durante más de 10 años. La operación se ha saldado con 11 detenidos, aunque habría más implicados. Algunos incluso han fallecido o viven fuera de España. Se estima un fraude de más de 6 millones de euros.
El Ayuntamiento de Madrid va a inspeccionar todas las casas de apuestas que hay en la capital y lo va a hacer tras constatar que 2 de cada 10 están operando sin licencia de juegos de azar. Figuran, según cuenta hoy ABC, como locales de hostelería o incluso agencias de publicidad. Ángel García.
Los españoles gastamos más de 42.000 millones al año en juegos de azar, una industria legal que mueve casi el 1% del Producto Interior Bruto español, pero que tiene un lado oscuro, la ludopatía.
Tenemos un alto porcentaje de posibilidades de recaer otra vez. O sea, la familia no le hacía ni caso, empecé a perder a los amigos. Mi obsesión con el juego era que yo siempre quería dinero rápido. He robado mucho, he hecho cosas que ahora mismo me arrepiento.
Una adicción tan grave como las drogas o el alcohol, como explica Diana Alonso, psicóloga de la Asociación para la Prevención y Ayuda a la Ludopatía.
Es una adicción, exactamente igual. Las conductas cerebrales que se activan son las mismas, con o sin sustancia. Las deudas son la señal de alarma y el comportamiento agresivo. Al final el ludópata tiene deudas que paga la familia, con lo cual la industria del juego siempre gana.
Y hay un fenómeno nuevo que afecta muy especialmente a Madrid, las apuestas deportivas online y presenciales. Solo en 2 distritos de la capital hay más locales que en toda Cataluña. Son 362 locales en toda la ciudad y, según el ayuntamiento, 2 de cada 10 carecen de permiso y operan como locales de hostelería, agencia de viaje o incluso de venta de alfombras. Por eso están bajo la lupa municipal y serán inspeccionados por la agencia de actividades, mientras el gobierno central se plantea una modificación legal que incluya limitar la publicidad del juego en la radio y la televisión a la franja de madrugada. Esta noche, a partir de las 22:45, el programa La Solución de Telemadrid analizará en detalle este fenómeno del juego.
Ayer conocíamos los datos del paro registrado en el mes de enero, con un incremento del 3,36% en la Comunidad de Madrid, que dejaba la cifra total de desempleados en 350.000 personas. Y hoy el secretario regional de Comisiones, Jaime Cedrún, ha vaticinado que en 2020 no se va a poder rebajar el paro en los niveles necesarios. Son declaraciones en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo.
El crecimiento no se está manifestando en una creación de empleo suficiente. Es decir, todavía nos faltan 150.000 empleos con respecto a los que había antes de la crisis, a pesar de haber alcanzado el crecimiento de antes de la crisis. Tenemos un mercado muy dual. En la Comunidad de Madrid, más de 1 millón de trabajadores y trabajadoras o están en paro, o tienen un contrato eventual o tienen un contrato parcial. Y están con unos niveles salariales de 1.000 euros para abajo, ¿no?
Sobre este asunto preguntamos hoy a nuestros oyentes. ¿Cree que los datos de enero anuncian más paro en 2020? Pueden dejar su opinión, si lo desean, en nuestra página web ondamadrid.es.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
Hay muchos tipos de inmobiliarias, pero ahora, muy cerca de ti, hay una realmente diferente. Una en la que lo que cuentan son las personas. Porque si buscas o vendes tu casa, en BoHome sumamos lo mejor de la tecnología con el trato humano y el servicio más profesional con la garantía de una gran red inmobiliaria. Búscanos cerca de ti. Estamos en todo Madrid y en BoHome.es.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Al menos 10 meses va a estar cerrada por obras la estación de Hospital de Henares de la línea 7 de Metro de Madrid. Los alcaldes de Coslada y de San Fernando han criticado duramente ese cierre anunciado anoche y que se ha hecho efectivo esta misma mañana. No entienden que no se les haya comunicado con más tiempo. Esther Bernabé.
Critican que se haya hecho con nocturnidad, dicen, y sin poder avisar adecuadamente a los vecinos. Javier Corpa, alcalde de San Fernando de Henares.
Trasladar el malestar que tiene el Ayuntamiento de San Fernando, porque al final el cierre de la estación de Hospital de Henares ha sido un cierre muy rápido, prácticamente no ha habido tiempo para comunicárselo a los vecinos y vecinas, puesto que la comunicación salió ayer bien entrada la noche, y por tanto creemos que una vez más, por parte de la Comunidad de Madrid, se ha actuado de mala manera e improvisando.
También enfado en Coslada acusan de desinformación a la Comunidad de Madrid. Su alcalde, Ángel Viveros, así lo expresaba a Onda Madrid.
Ya nos preocupa la situación del metro en Coslada y en San Fernando. Nos preocupa y seriamente, porque entendemos que pudiera haber un riesgo evidente en los usuarios de este transporte público. Que entre 10 y 12 meses de cierre, hombre, eso no es para hacer un parche sin saber el coste que va a suponer. Porque o nos ocultaron información en la reunión que mantuvimos, o ha surgido algo de tal gravedad que han tenido que tomar una decisión en un periodo tan corto de tiempo, una decisión tan importante. Entonces lo que queremos saber es la verdad.
Han solicitado ambos una reunión urgente con el consejero de Transportes.
Otros ayuntamientos, en este caso los de Móstoles y Alcorcón, ha pedido a la Consejería de Transportes que incluya a sus municipios en el proyecto piloto de paradas a demanda para mujeres y menores en los autobuses interurbanos nocturnos. María Martínez de Mora.
Los consistorios de Alcorcón y Móstoles han enviado una carta al consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, Ángel Garrido, insistiendo en formar parte de este proyecto de paradas a demanda para mujeres y menores en autobuses nocturnos. Ambos aseguran que solicitaron estar incluidos en la fase inicial y que no se les ha atendido. Alejandro Martín es el concejal de Seguridad y Movilidad de Móstoles.
Cuestionarle cuáles son los motivos que le llevan a dejar fuera a Móstoles.
Motivo por el que ambas corporaciones han solicitado reunirse con el consejero. Raquel Rodríguez es la concejal de Feminismo.
Para que atienda nuestra demanda, incorpore líneas de Alcorcón a una iniciativa que contribuya a que podamos sentirnos las mujeres más libres y seguras.
Garrido ha manifestado la voluntad de la consejería en atender esta demanda, pero ha pedido tiempo para ver cuáles son los resultados en esta fase inicial.
Vamos a dejar pasar estos 3 meses de experiencia piloto para determinar también cuáles son los mejores protocolos de actuación, ver quién los licita más, en qué zonas, en qué ámbitos. Yo creo que es bueno siempre hacer una experiencia previa, pero me congratulo de que sea demandado por el resto de municipios y desde luego la intención es que llegue a todos.
Por el momento, Pinto, Valdemoro, Leganés, Fuenlabrada, Parla y La Roza son los municipios que forman parte de este proyecto piloto.
Escuchábamos las palabras del consejero de Transportes, que hoy se ha acercado hasta Navacerrada para hacer balance de la campaña de la Comunidad de Madrid en las carreteras con motivo del invierno, que está resultando bastante atípico. Pilar Rivera, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Un invierno templado que ha dado una tregua a los 1.850 profesionales, 3.200 voluntarios, 669 vehículos y 2 helicópteros que conforman el dispositivo. Ángel Garrido es el consejero de Transportes.
A lo largo de esta campaña, el organismo autónomo Madrid 112 ha activado el plan de inclemencias invernales de la comida un total de 13 días. En todos ellos el nivel de gravedad ha sido cero y han sido 5 días en noviembre y 8 de enero. El nivel cero simplemente es una preemergencia que no conlleva tampoco la actuación de medios.
No obstante, con 40 pueblos y 518 kilómetros de carreteras por encima de los 1.000 metros de altitud, se han repartido 4.000 toneladas de sal y 220.000 litros de salmuera. Escuchamos de nuevo al titular regional de Transportes.
En la primera mitad de esta campaña de debilidad invernal han estado operativos 66 camiones que han intervenido en 50.000 kilómetros de carretera. Para que se haga una idea, nuestra red regional solo tiene 2.500 kilómetros. Por tanto, hemos actuado muchas veces y en muchos kilómetros. Y hemos despejado nada menos que 265 millones de metros cuadrados de calzadas.
Por tanto, Ecuador tranquilo de la campaña de vialidad invernal, pero sin bajar la guardia por lo que pueda llegar.
Noticia también en Tres Cantos, donde se ha instalado el primer paso de peatones inteligente de la ciudad, que cuenta con un detector de presencia de peatones para activar una iluminación especial a lo largo de 5 carriles cuando hay personas cerca. Nos lo va a contar Patricia Cristóbal.
Ha costado 18.000 euros y su objetivo es mejorar la seguridad vial en un entorno con una enorme afluencia tanto de escolares como de vecinos adultos. Y es que ese nuevo paso de cebra inteligente cuenta con un sensor que permite captar la presencia de peatones. Cuando esto ocurre, se encienden señales verticales de color rojo y otras horizontales y blancas que discurren a lo largo de los 5 carriles del paso de cebra. Este novedoso sistema está ubicado en la Ronda de los Montes y es el primero que se coloca en Tres Cantos con vistas a mejorar la seguridad de los viandantes y reducir el número de atropellos, especialmente de noche cuando el día está nublado o cuando haya baja visibilidad. En las próximas semanas se estudiarán los resultados y las cifras de accidentes en esa transitada zona para analizar si es favorable extender el uso de esos pasos de peatones por toda la ciudad. María del Mar Sánchez es la concejala de Seguridad en Tres Cantos.
Se va a realizar un estudio de distintos pasos de peatones, ya sean aquellos que nos transmitan los propios ciudadanos, puntos negros que pueda haber o puntos más conflictivos, que van a llevar a cabo más actuaciones en ese sentido.
El ayuntamiento confía en que los próximos días se pacifique el tráfico y se aumente la visibilidad de los peatones.
Madrid tendrá 34.000 árboles nuevos para reforestar descampados en una superficie similar a la del Parque del Retiro. Es el plan de reforestación en los distritos de Hortaleza y Fuencarral El Pardo. En otoño veremos ya los primeros árboles plantados, Mar García.
Sí, serán encinas, pinos y enebros para llenar 29 descampados que rodean la M30, M40 y M50. Para barrios como Valverde, Mirasierra, El Goloso, Valdefuentes, Monte Carmelo, Las Tablas y San Chinarro, 34.000 árboles. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
En 29 parcelas que ya tienen identificados los servicios técnicos a lo largo en el entorno de la M30, M40 y M50 y se van a llevar a cabo a lo largo del otoño de este año. Ahora está en proceso de licitación dicho contrato y vamos a invertir cerca de 500.000 de euros para la plantación, reforestación y plantación de esos 34.000 árboles.
Plan de reforestación para Hortaleza y Fuencarral, ajeno al bosque metropolitano, una barrera vegetal para mejorar la calidad del aire y frenar la contaminación acústica.
Y esta tarde en el Colegio Miguel Hernández de Getafe hay un encuentro entre plataformas, sindicatos y distintos sectores de la comunidad educativa del sur de Madrid. Se reúnen allí para denunciar lo que entienden es una situación muy extrema con importantes deficiencias en materia de recursos humanos y también materiales. Cristina Espina.
En cada uno de los elementos que analicemos vamos a encontrar que la zona sur sale perjudicada en materia de oferta educativa en todos y cada uno de los aspectos, plantillas, infraestructuras, ratios, oferta de enseñanzas.
Así lo ha contado a Onda Madrid la secretaria general de la Federación de Enseñanza de Madrid, Isabel Galvín, que apunta a que es imprescindible que la zona sur cuente con un plan de inversiones que actualice las infraestructuras de los centros.
La mayoría de ellas son de los primeros 80 y son infraestructuras que necesitan un plan renove. Bueno, estos días atrás hemos tenido conocimiento de la situación que está viviendo un centro de Getafe. Tuvo una inundación, luego un conato de incendio, ha tenido que ser realojado. Bueno, la situación de este centro no es un hecho aislado.
Una situación que entienden que es necesario abordar de forma conjunta y global, tal y como lo harán esta misma tarde a las 6 en una reunión que tienen previsto celebrar y en la que llevarán una propuesta de movilización coordinada.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Desde esta mañana permanece abierta la capilla ardiente del director de cine José Luis Cuerda, fallecido ayer en Madrid a los 72 años. Durante todo el día, compañeros y amigos se han acercado hasta el Tanatorio de la Paz en Tres Cantos para acompañar a la familia y despedirle tras haber obtenido el reconocimiento del mundo de la cultura. Sus restos mortales van a ser incinerados a las 7 de la tarde. María José Francisco.
Familiares, amigos, compañeros y personalidades del mundo de la cultura dando un cálido adiós al cineasta en su capilla ardiente, José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura.
He sido siempre un gran seguidor de su cine, ¿no? Y lo he vivido también como algo, como una pérdida personal, ¿no? Queda su legado, queda su obra, que a mi juicio pues es una de las grandes obras de nuestro cine de las últimas décadas, ¿no?
En un día que hoy ha amanecido sin él.
Coño, padre, que nos está amaneciendo al contrario.
Su imaginario cinematográfico y legado personal tendrá espacio a modo de homenaje en la Cineteca. Andrea Levy, delegada de Cultura del Ayuntamiento.
Vamos a dedicar un ciclo a las películas de José Luis Cuerda, que además de programar sus películas, pues puede haber conferencias y charlas de sus amigos para explicar anécdotas y para explicar cómo era su cine y cómo era él como persona.
El adiós y las muestras de cariño de los suyos continuarán hasta que a las 7 de esta tarde se proceda a la incineración de sus restos.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Seguimos recabando datos sobre la noticia que les estamos contando desde hace media hora con un posible caso sospechoso de coronavirus. Sobre las 11 de la mañana, un ciudadano chino habría entrado por el servicio de urgencias de ginecología del Hospital Gómez Ulla de la capital, donde, tal y como han adelantado nuestros compañeros de Telemadrid, ha relatado que vino de Wuhan, foco del brote de coronavirus, y que se encontraba mal. Rápidamente ha sido trasladado a una unidad específica, ya que ese no era el lugar más adecuado para poder atenderle, dado que al lado hay una sala con mujeres embarazadas. Neuserda.
Así es, habría llegado con mascarilla y le habría comentado al sanitario que le ha atendido que se encontraba mal desde hace unos días y que había viajado a Wuhan. Rápidamente el hospital habría puesto en marcha el protocolo, por lo que en estos momentos permanecería aislado en una unidad específica y se le estaría haciendo todas las pruebas correspondientes.
Las protestas del campo han llegado hoy a Madrid. El desplome de los precios en origen y la caída de la renta agraria han llevado a los agricultores a manifestarse hoy en la capital. Concentración ante el Ministerio de Agricultura en protesta por la pésima situación que atraviesa este sector, que ha sacado a las calles y carreteras de toda España a los profesionales del campo debido a la baja rentabilidad.
Si echáramos cuenta, nos quedábamos en casa. O sea, así de claro. Y yo no quiero subvenciones porque ningún trabajo subvenciona. Yo quiero que me paguen lo que realmente vale mi producto, ni más ni más menos.
Agonizante, estamos en la UBI. Desde hace lo menos 20 años venimos a manifestarnos que no queremos subvenciones, no queremos queremos que nuestro trabajo se valore, que no lo marque el Estado, las lonjas, y que nos paguen lo que nosotros tenemos que pagar.
Una de sus principales reivindicaciones es la de acabar con los abusos de algunas empresas de gran distribución. El ministro de Agricultura, Luis Planas, va a iniciar de hecho una ronda de contactos con los grandes supermercados. Esta tarde lo hará con directivos de Carrefour para que los agricultores tengan unos precios justos. Miércoles 5 de febrero, más noticias titulares con Elia Fernández. El rey defiende una relación sólida con el Reino Unido tras el Brexit.
Felipe VI ha lamentado esa decisión durante la recepción al cuerpo diplomático acreditado en España. El monarca también ha trasladado el apoyo de nuestro país a China ante el brote de coronavirus.
El Parlamento de Cataluña vota sobre la inhabilitación de Quim Torra.
Esta tarde decidirá si se recurre la orden de retirar el escaño al presidente catalán, que mañana se reunirá con Pedro Sánchez. El Partido Popular se ha querellado contra Torra por usurpación de funciones.
2 años de cárcel por difundir una fotografía de la víctima de la manada.
El acusado publicó en Twitter una imagen de la joven madrileña violada en los Sanfermines de 2016 con un texto ofensivo. Un juzgado de Pamplona le condena también a indemnizar a la denunciante con 6.000 euros.
Radiografía de la pobreza en España.
Más de 800.000 familias con niños en nuestro país viven con riesgo de padecerla, según Save the Children, sobre todo los hogares con madres solas, migrantes y también los que dependen de los abuelos.
Madrid.
Área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico. Estamos de nuevo con Nerea Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos muy pendientes de un accidente de entrada a Madrid por la A2 en el cruce con la M30 que genera en torno a 2 kilómetros de retenciones. Más complicaciones en este caso de salida de la capital por la A3 en Rivas. Además está congestionada la M40 en la zona de Coslada, dirección A3.
El tiempo.
Hoy con cielos azules y también con las temperaturas algo más bajas, Ainhoa González.
Sí, fruto del viento de norte que ayer sopló con un poco más de intensidad, sobre todo en zonas altas de la sierra, lo que ha servido también para limpiar el aire que teníamos. Se podía ver en las últimas jornadas la boina en el horizonte de ese perfil madrileño. Y hoy, en cambio, el cielo está muy azul y también por eso con ausencia de nubes, por la estabilidad anticiclónica de la que seguimos acompañados. Pero como comentaba, ese viento del norte que, aparte de limpiar el ambiente, lo que ha hecho ha sido descender el termómetro. Ya sentimos durante la madrugada las temperaturas más frías que en anteriores noches y hoy eso repercute en las máximas. Ayer llegábamos sin problemas a los 18 y 19 grados en toda la comunidad, incluso valores superiores, y hoy en cambio nos quedaremos en general como mucho con 13, 14 grados, puede que 15 en algunos puntos de la mitad sur. Pero ambiente muy estable, seguiremos así también mañana y con pocos cambios térmicos.
2 de la tarde y 36 minutos.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
El campo ha tomado hoy Madrid, concentración de protesta de los agricultores en Atocha frente al Ministerio para denunciar la pésima situación que está atravesando el sector debido sobre todo a los bajos precios. Volvemos a ese punto informativo. Elena Arribas, buenas tardes.
Buenas tardes, solo piden unos precios justos. Esa es la reivindicación más escuchada hoy frente al Ministerio.
El campo no se vende, el campo se defiende. El campo unido jamás será vencido.
Para escenificar su protesta han puesto una mesa vacía, sin nada en los platos, para hacer ver que sin su trabajo no comemos.
El olivar, encima que no ha habido poco y los precios están tirados por el suelo, o sea, es que es imposible. O sea, es que es imposible, es que muchísimas aceitunas han quedado en el olivo, la gente ni las ha recogido. Es que los precios no merecen la pena.
Del agro a tu casa suben el tomate y el pollo el 400% y la patata y la naranja el 800%.
Reivindicando los precios, unos precios justos. Unos gastos justos, no que nos suban el gasoil, nos suben todos los herbicidas, nos suben todo y los productos como cuando vivía mi abuelo, ¿entiendes? Y así no, así estamos lo que nos pasa, mira, cuatro monos en especie de extinción, todos los labradores.
Aseguran que no quieren subvenciones, solo poder vivir de su trabajo, mantener vivo el campo. Ivana Martínez, presidenta de COAG Madrid, apunta soluciones.
Porque una de ellas sería poner dinero sobre la mesa para mantener un sistema de seguros justo y seguro para paliar, por ejemplo, todos conocéis el cambio climático y todas las consecuencias que se está llevando en lo que son siniestros en las explotaciones agrícolas y ganaderas. Poner dinero sobre la mesa o establecer una fiscalidad justa para el sector productor es muy importante y son medidas muy corto plazo que se pueden llevar a cabo.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Los muertos por coronavirus ya rozan los 500. La enfermedad se extiende y China redobla esfuerzos para intentar contenerla. Transformará varios hoteles y centros deportivos en hospitales provisionales para poder atender a más enfermos. A la vez, empiezan a crecer las críticas sobre la censura que el gobierno de Pekín está aplicando a determinadas informaciones. Además, esta crisis está afectando a grandes eventos como el Gran Premio de Fórmula 1 de Shanghái, que corre el riesgo de suspenderse. Precisamente aquí en España, esta crisis está afectando al Mobile World Congress. La compañía coreana LG no va a estar en ese congreso de móviles que tendrá lugar en Barcelona a finales de mes. Neus Cerdá.
La tecnológica coreana LG no acudirá al evento para no poner en peligro, asegura, a sus trabajadores por el coronavirus. Desde la Generalitat se lanza un mensaje de tranquilidad. El consejero de Políticas Digitales, Jordi Puigneró, afirma que no hay motivos para la alarma.
Tranquilidad y de no alarmismo delante del que es el acontecimiento tecnológico más importante del mundo, y que en estos momentos, pues es verdad que ha habido una empresa importante que ha decidido tomar la decisión no de no venir al Mobile, sino de no desplazar sus trabajadores por el mundo, pero esa es la única, el único conocimiento que tenemos de alguna empresa a nivel global que haya tomado la decisión de no venir a esta edición del Mobile World Congress.
Llamamiento a la calma también desde la empresa que organiza el Mobile. A través de un comunicado explican que el evento se celebrará como estaba previsto, es decir, entre el 24 y el 27 de febrero. De hecho, y con el objetivo de garantizar la seguridad del evento, han asegurado que tomarán las medidas de precaución e higiene necesarias para evitar cualquier posible contagio.
El piloto del caza F-18 que asistió anteayer al avión de Air Canada ha protagonizado esta mañana su misión más mediática: explicar la inspección que le practicó a la aeronave comercial. El Ejército del Aire puso en vuelo un avión en menos de 40 minutos tras recibir una petición de las autoridades civiles. Marta Zúñiga.
Con detalle, el capitán Roberto García Macías ha narrado la maniobra que realizó para comprobar los daños en el avión de Air Canada. Cuenta que le tranquilizó el tono pausado del comandante de la aeronave.
Hablaba pausado, hablaba tranquilo. Es verdad que ya llevaba, creo, bastante tiempo en el aire, y yo creo que la adrenalina del momento inicial de solucionar esa emergencia pues ya le había bajado, y el piloto, la verdad es que me inspiró confianza y tranquilidad.
El caza, pilotado por García Macías, se situó junto al Boeing a escasos metros. La maniobra, que duró entre 10 y 15 minutos, sirvió para evaluar los daños. Los había en una de las 8 ruedas del tren de aterrizaje. Fue la primera misión de ese día para el capitán García Macías. Ya en tierra y camino de la segunda, ya en la base, comprobó que todo había quedado en un susto.
El soldado que está allí ayudándonos me dijo: mi capitán, el avión ya ha aterrizado. Y dije, pues como me alegro, claro, que bien que todo haya salido bien y que al final pues haya quedado en un susto.
El Ejército del Aire puso en vuelo su avión F-18 en menos de 40 minutos, eso tras recibir una petición de las autoridades civiles.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Tal y como ya se había anunciado, el Partido Popular se querella contra Quintorra por usurpación de funciones al mantenerse como presidente. En el escrito de una veintena de páginas, el partido de Pablo Casado destaca que su continuidad perjudica gravemente los intereses de todos los catalanes y también de España como nación. El líder del PP, además, ha vuelto a pedirle a Pedro Sánchez que no se reúna mañana con Torra en Barcelona. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Para el PP, la continuidad de Quim Torra al frente de la Generalitat perjudica gravemente los intereses de los catalanes y de los españoles. Por eso ha presentado esta mañana una querella contra él. El líder de los populares, Pablo Casado, ha pedido a Sánchez que suspenda su reunión con el presidente catalán.
El Partido Popular ha presentado una querella por usurpación de funciones al señor Quim Torra, y por eso solicitamos formalmente que Pedro Sánchez cancele la reunión que tiene con alguien que no debería ostentar ya la presidencia de la Generalitat de Cataluña.
El escrito presentado por los populares consta de 19 páginas en las que también aseguran que la permanencia de Torra es contraria a la Constitución. Enrique López, secretario de Justicia.
Esa querella es por suposición de funciones, y lo hacemos como consecuencia de que el Gobierno está desistiendo de sus obligaciones. No ha requerido al Parlamento de Cataluña para que cese al presidente, ni ha instado para que se realice un acto de investidura.
Reproches de los populares a la inacción del Gobierno.
Esa querella del PP contra Torra se ha registrado a menos de 24 horas de que Pedro Sánchez mantenga una reunión con el presidente catalán en Barcelona, un encuentro en el que Torra intentará poner sobre la mesa la autodeterminación. En Moncloa insisten en que no hay una agenda cerrada para el encuentro. Noelia Ontoria. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ni agenda ni objetivos a corto plazo y mucho menos nada que tenga que ver con avanzar en la autodeterminación. El ministro José Luis Ábalos decía, eso sí, que se quiere poner fecha al inicio de las reuniones entre gobiernos, aunque ayer lo desmentían desde Moncloa tras el Consejo de Ministros.
Hay que empezar a poner un cierto freno al abuso que sufren los precios en el campo, los precios agrícolas, y evidentemente también que hay que abordar muchos otros componentes que afectan pues a la renta agraria y que tienen que ver pues con los insumos y con toda una serie de cosas.
Se refería José Luis Ábalos a la mesa de negociación entre gobiernos, a la cual mañana no se pondrá fecha, pero en la que se tiene que avanzar con Esquerra Republicana. Desde Bruselas, el líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, retaba a Pedro Sánchez a aceptar mañana un referéndum de autodeterminación.
Pedro Sánchez, que esté de acuerdo en organizar un referéndum de autodeterminación. Yo creo que eso sería un buen mensaje. Creo que todos estaríamos muy satisfechos de que la reunión de mañana saliera, por ejemplo, con ese compromiso.
Las voces críticas del PSOE, como la del presidente castellano manchego, Emiliano García Page, ya advierten al ejecutivo de Sánchez que Torra puede usar la reunión de mañana para minar el debate abierto con Esquerra Republicana.
Todavía en la crónica política, Ciudadanos buscará alianzas con el PP y el PSOE en Cataluña, País Vasco y Galicia para acudir juntos a las próximas elecciones autonómicas. La gestora, que dirige temporalmente la formación, ha aprobado por unanimidad la propuesta de su portavoz parlamentaria, de Inés Arrimadas. Pese al rechazo del presidente gallego, el popular Alberto Núñez Feijóo, a aceptar ese acuerdo, desde Ciudadanos insisten en la necesidad de acudir coaligados en Galicia porque también allí aseguran hay un repunte del nacionalismo. Melisa Rodríguez es la portavoz de la gestora.
Estamos viendo un repunte de los movimientos nacionalistas también en Galicia. El BNG, favorecido también por el acuerdo que ha firmado con el Partido Socialista, que ya ha adelantado que puede ser su socio prioritario. No obstante, queremos seguir pensando que el Partido Socialista puede recapacitar en algún momento y pensar en el interés de todos los españoles en lugar de pensar en el interés de sus siglas propias.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
2:46 PM, el tribunal ha rechazado suspender el juicio de Ausbank. El principal acusado, Luis Pineda, lo había solicitado a tenor de las revelaciones del sumario del caso Villarejo, según las cuales el BBVA le encargó destruir su reputación y propiciar la denuncia que acabó finalmente en su detención. Sin embargo, como decimos, el juicio se va a celebrar. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes, porque no hay motivo para no hacerlo. El tribunal ha rechazado las cuestiones previas planteadas por los acusados, el principal Luis Pineda, alegando que todo es un montaje encargado por el BBVA a Villarejo, como se ha sabido, tras el levantamiento del secreto de ese sumario. Sin embargo, el fiscal sostiene que este procedimiento está basado en mucho más que una mera denuncia.
Por mucho que se diga que el procedimiento comenzó con una denuncia falsa, no es cierto. Y hay que remarcarlo.
Descartada la anulación, los acusados han pedido posponer su interrogatorio. La presidenta del tribunal, Ángela Murillo, con ironía, asume el retraso.
Nos genera indefensión si presta esa declaración hoy.
O sea, ninguno puede estar preparado. Bueno, señora, pues nada, se suspende para mañana. Cine hora, mañana terminaremos a las 11 de la noche, pero da igual.
Mañana será Pineda, que se enfrenta a 118 años de cárcel, el primero en declarar.
Ahora con Patricia Fernández vamos a repasar otras noticias que nos deja esta jornada. Los Reyes presiden la recepción al cuerpo diplomático acreditado en España.
Acto institucional en el que Felipe VI ha querido transmitir un mensaje de solidaridad y apoyo a China, aprovechando la presencia del encargado de negocios en Madrid, Yao Fei, de los representantes diplomáticos de más de un centenar de países y organismos internacionales.
España valora muy positivamente los importantísimos esfuerzos y medidas puestas en marcha por el gobierno chino para lograr una gestión eficaz de la crisis que a todos nos afecta. Y ha manifestado desde el primer momento su disposición para cooperar con China en lo que esté en nuestra mano para contribuir a contenerla y superarla.
El rey en su discurso ha expuesto también las prioridades de política exterior, proyectar a España como país moderno, democrático y solidario, ha pedido la libertad y el respeto a los derechos humanos en Iberoamérica y ha lamentado el Brexit.
2 años de cárcel por difundir en Twitter una foto de la víctima de la manada en los Sanfermines de 2016.
El juez considera probado que el acusado publicó en la red social una fotografía en la que aparecía el rostro de una mujer manteniendo relaciones sexuales con un hombre, acompañada de un texto en el que indicaba: la chica supuestamente violada por la manada ha pedido que no se difunda esta imagen porque quizá pensemos que solo era una golfa borracha. Además de los 2 años de cárcel, tiene que indemnizar a la denunciante con 6.000 euros por daño moral causado. La resolución puede ser recurrida.
Radiografía de la pobreza en España según Save the Children.
Amenaza más de 800.000 familias con niños en nuestro país. El riesgo es mayor en los hogares que dependen de los abuelos, en aquellos con familias migrantes y en los de las madres solas. La tasa española de pobreza infantil es la segunda más alta de la Unión Europea, por detrás de Rumanía. Andrés Conde es director general de Save the Children en España.
Un niño que nace en situación de pobreza nace con una mochila muy pesada sobre la espalda que, por desgracia, arrastra hasta el momento de su muerte, ¿no? Nacer en situación de pobreza en España es una condena a vivir en situación de pobreza durante todo el resto de tu vida.
Los rectores proponen limitar la oferta de títulos con baja inserción laboral.
El objetivo es que los universitarios encuentren la mejor empleabilidad para realizarse profesionalmente. También han pedido hoy la creación de pasarelas para reconocer créditos a estudiantes que pasen de la universidad a la formación profesional.
Y último día, Patricia, para comprar de oferta casi a precio de saldo billetes del ABLO.
5 euros por viaje en el tren de alta velocidad low cost de Renfe. El objetivo es facilitar que el mayor número posible de usuarios pueda acceder a la oferta promocional para viajar en la línea Madrid-Barcelona entre los días 6 de abril y 31 de agosto de este año. Fuera de esta promoción, los precios oscilan entre los 10 y los 60 euros por trayecto, con una tarifa de 5 para los menores de 14 años.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
Onda Madrid.
Deportes.
Actualidad deportiva, Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Barcelona no gana para crisis. Todo lo que ocurre allí siempre lo seguimos muy de cerca como posible rival y principal rival del Real Madrid en la Liga. La última tiene como protagonistas al director deportivo Erika Vidal y al capitán Leo Messi. El inicio del desencuentro entre ambos tuvo su origen en estas declaraciones de Vidal en una entrevista a los compañeros del diario Sport, explicando los motivos de la destitución de Ernesto Valverde, hablando de falta de trabajo de algunos futbolistas.
Cuando yo miraba los partidos, no miraba el resultado, miraba cómo se jugaba, la táctica, etcétera, etcétera. El trabajo interno que se hacía con los jugadores, por ejemplo, que no jugaban mucho, muchos jugadores que no estaban satisfechos, pero tampoco que trabajaban mucho, y también un tema de comunicación interna.
Palabras que tuvieron su respuesta pocas horas después por parte de Leo Messi, capitán del Barcelona, que en su cuenta de Instagram escribió: cuando se habla de jugadores hay que dar nombres porque si no se está ensuciando a todos. Un cruce de declaraciones que podría terminar con la destitución del propio Vidal este mismo miércoles. La sombra de Leo Messi en el Barça es muy alargada y no es la primera vez que sus desencuentros con directivos han supuesto la salida del club de estos últimos. A todo esto, mañana el Barcelona juega partido de Copa del Rey en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao, y aquí que Setién, el nuevo entrenador, le han preguntado en la previa sobre este último capítulo.
La mayor parte de las cosas que me has podido decir seguramente son cosas todas muy importantes, pero que a mí no me afectan, y trataré por todos los medios de que al grupo les afecte lo menos posible. Hemos hablado un minuto sobre este tema. A mí lo que me interesa es el fútbol. Todo lo demás entiendo que son situaciones que yo no voy a poder controlar, por lo tanto no me desgasto en ellas.
Especialista en echar balones fuera, también se ha mostrado en el mismo tono el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, cuando le han preguntado si hay crisis en Barcelona.
Bueno, yo no voy a opinar de otro equipo. Lo que te puedo decir es los jugadores que son ellos, el equipo que es, y es un equipo que va a competir hasta el final. Como siempre, los buenos siempre son buenos. Entonces, luego el resto no me interesa.
Ha comparecido Zidane en la previa del partido del Real Madrid, mañana ante la Real Sociedad, también partido de Copa, partido único en el Bernabéu, y solo con las bajas de Asensio y Mariano podría ser el regreso del belga Hazard después de su larga lesión. La convocatoria la conoceremos esta tarde, pero nuestro compañero Carlos Rodríguez ha tratado de sacarle al entrenador Zinedine Zidane si va a estar Hazard en esa lista, aunque no ha habido suerte.
Hola, Zidane. Carlos Rodríguez, en directo para el partido de la una de Onda Madrid. ¿Por fin puedes darle esa buena noticia a los madridistas de que Hazard está recuperado, disponible? Aunque ya sé que no te gusta dar pistas, pero bueno, una excepción.
No excepción de nada. Mañana tú vas a ver. Lo siento.
Por lo menos le ha pedido perdón Zinedine Zidane. El Granada es el primer semifinalista de la Copa del Rey tras eliminar ayer al Valencia, actual campeón de la competición. Ganó 2-1 en los Cármenes, un partido en el que el VAR fue determinante. Primero anulando un gol al Valencia por fuera de juego y después en el minuto 94 señalando un penalti por manos que supuso el 2-1 definitivo y la clasificación para el Granada. Un Granada que hoy tiene día de descanso y así lo celebraban en el vestuario.
Mañana día libre.
El gran ausente en esta Copa del Rey es el Atlético de Madrid, que al menos tiene una buena noticia. Diego Costa ha entrenado este miércoles con el grupo en la Ciudad Deportiva de Majadahonda después de 76 días de operarse de una hernia discal. Día hoy de presentaciones. En el Getafe ha sido presentado Eric Abaco, procedente del Levante, y en el Leganés Brian Gil y Miguel Ángel Guerrero. Este volverá a vestir de nuevo la blanquiazul después de tener una abrupta salida hace un par de temporadas hacia Grecia.
Yo al final Leganés fue mi casa durante dos temporadas. Crecí junto al Leganés en primera división y ahora pues vuelvo con las mismas ganas, con más ilusión si cabe y convencido de que esta situación la sacaremos adelante y vengo a aportar, a arrimar el hombro y ayudar en lo que esté en mi mano.
Y dos apuntes más. En baloncesto, ayer victoria sufrida del Real Madrid ante el Baskonia en la Euroliga, 70-69. Y también buenas noticias en fútbol sala. La selección española conseguía clasificarse ayer ante la selección de Serbia, ganando 5-1 para el Mundial de Lituania, que se disputará el próximo mes de septiembre.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Y tras el deporte, las propuestas de cultura que maneja María José Francisco. Fin de semana entre libros y experiencias literarias.
Gracias a la actividad cultural, leer es una fiesta a la que se apuntan 5 librerías infantiles. El Dragón Lector, Quiricú y la Bruja, Libre Espacio, Turuletras y Letras con Ruedas, con una cita en la biblioteca Eugenio Trías, llenándose de autores, narradores o juegos con palabras. Esther Madroñero, al frente de una de las librerías participantes.
Disfrutaremos de la poesía con Vanessa Pérez Sauquillo, Estrella Ortiz, Carmen Queral. Conoceremos a los autores de Las Princesas Dragón, Pedro Mañas y Luján Fernández. Jugaremos con las palabras, con Pablo Reina, Ana Campoy, Alex Alonso. Regalaremos una idea a Roberto Santiago, el autor de Futbolísimos. Llenaremos de pingüinos la biblioteca de la mano del Premio Nacional Emilio Urberuaga.
Segunda semana de celebración del 25 aniversario del Teatro La Abadía.
Con LEAR, una experiencia teatral inmersiva y la relectura de textos clásicos desde mañana y hasta el domingo. También Radio Siestas, donde se invita al espectador a tumbarse, relajarse y a través de auriculares escuchar las creaciones de los artistas que por las ondas les llegan en formato de reflexión, provocación y abstracción.
El Lázaro Galdiano cuenta con un museo de pasiones.
Proyecto del artista Javier Bieber, que reinterpreta las colecciones del propio museo junto a las iconografías de Salpêtrière, un hospital psiquiátrico de París. Una exposición sobre las pasiones, cuya pieza principal es la mujer de Lot, estatua que ya preside el que fuera salón de baile.
A partir de un grabado de un libro de 1492... es el Liber Chronicorum que tienen aquí en el Lázaro Galdiano, en la biblioteca. Lo que hacemos es una reconstrucción de una estatua de sal que rememora a la mujer de Lot de 6 metros de altura.
Es el mes del amor en la Cineteca.
Con talleres, conciertos y proyecciones cinematográficas que exploran las turbias relaciones entre amor y dinero, confianza y abuso, decepción y consecuencias de un imaginario romántico que hoy nos acerca pasión y renuncia en los puentes de Madison.
Robert se inclinó como para coger algo de la guantera. 8 días antes había hecho lo mismo y su mano me había rozado la pierna. Una semana antes yo estaba en Des Moines comprándome un vestido nuevo.
Esa camioneta está muy lejos de su casa. Es de Washington.
Apuesto a que es ese fotógrafo del que estaban hablando en el café.
Nos vamos acercando a las 3 de la tarde con las canciones potentes, las de Kaiser Chiefs.
En el último disco de esta banda británica que hoy nos visita dentro de su gira europea y será a las 9 en la Riviera. Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. El campo toma las calles de Madrid.
Agricultores y ganaderos se han concentrado ante el Ministerio del Ramo en Atocha en defensa de medidas que ayuden al sector, como precios más justos para que sus explotaciones sean rentables. Aseguran que están al límite.
El olivar, encima que no ha habido poco y los precios están tirados por el suelo, o sea, que es imposible.
Del agro a tu casa suben el tomate y el pollo el 400% y la patata y la naranja el 800%.
Nos suben el gasoil, nos suben todos los herbicidas, nos suben todo y los productos como cuando vivía mi abuelo.
Investigan un posible caso sospechoso de coronavirus en Madrid.
Según ha podido saber Telemadrid, se trata de un ciudadano chino que había viajado a Wuhan, epicentro del brote, y acudido al hospital Gómez Ulla diciendo que se encontraba mal. En estos momentos permanecería aislado en una unidad específica mientras se le realizan las pruebas necesarias para determinar un diagnóstico.
Auxilia a su madre llamando al 112.
Se llama Mohamed, tiene 11 años y vive en Leganés. Su madre sufrió un desvanecimiento estando en casa y él avisó a emergencias.
Lo acabo de escuchar y se ha caído en el suelo y no sé qué le pasa.
¿A quién? ¿A tu madre?
Sí, a mi mamá.
El menor contestó a las preguntas del operador sin perder la calma en ningún momento.
Cuando llamé al 112 se me fueron un poco los nervios cuando sabía que venían a ayudar.
Todo acabó bien. La mujer fue atendida y dada de alta sin mayores complicaciones.
La estación de metro de Hospital de Linares cerrada por obras.
Los trabajos serán largos y complejos, ya que se busca solucionar el origen de los problemas de estructura que se han venido sucediendo en los últimos años, según ha explicado el consejero de Transportes Ángel Garrido.
Recuerdo que esta línea ha dado algunos problemas de estructura durante los últimos años y por tanto tenemos que actuar de forma contundente, y la duración aproximada prevista en principio, pero a falta de una evaluación ya más detalle, sería en torno a 12 meses. Mantendremos, por supuesto, el servicio de línea de autobuses que dé respuesta a las necesidades de los usuarios.
El Partido Popular se querella contra Quim Torra.
Por usurpación de funciones al seguir ocupando la presidencia de Cataluña tras perder su escaño de diputado en el Parlament. Allí se vota hoy si recurrir o no la inhabilitación de Torra dictada por la Junta Electoral Central. El líder de los populares, Pablo Casado, reprocha a Pedro Sánchez que mantenga su reunión con Torra prevista para mañana.
El Partido Popular ha presentado una querella por usurpación de funciones al señor Quim Torra y por eso solicitamos formalmente que Pedro Sánchez cancele la reunión que tiene con alguien que no debería ostentar ya la presidencia de la Generalitat de Cataluña.
Es todo por el momento. Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el Enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.